Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa. Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Un poquito más de 19 grados tenemos en estos momentos en Ribadeo. El termómetro marca 24 grados y medio. La temperatura más que bien, el cielo con algunos claros, pero todavía la nube está ahí un poquito perenne. Nos está acompañando y se espera más nubosidad a lo largo de la tarde, aunque en un principio Meteo Galicia nos hablaba de claros. Parece que van a venir las nubes con el nordés, que va a soplar débil, pero el fin de semana pinta bastante bien. Luego lo vemos en el pronóstico meteorológico. Desde ahora y hasta las 2 les acompaña contando las noticias más destacadas y también la agenda cultural, esas actividades interesantes, lúdicas, de alecer, de diversión que tenemos y de ocio. Y esperamos que se queden con nosotros. Recuerden que a la 1 en punto hacemos un alto en el camino para el boletín, noticias nacionales e internacionales, y en cosa de 5 minutos seguimos, pero por el 88.8. Todo 8 es muy fácil. Es donde tenemos la información más amplia. El 88.8 todos los días, de lunes a viernes, de 1 menos 10 a 2 de la tarde. Si están en la zona de Viveiro, se escucha mejor en el 99.7. Hablaremos de esos temas que marcan el día y que son muchos. Sobre el tema de Sargadelos, pues parece que hoy no se juega la ruleta rusa con los despidos, porque la verdad es que está pareciendo un juego de la ruleta rusa. Despido tal día, despidos tal otro, ayer dos despidos, hoy no, hoy libran, ya veremos qué pasa el lunes. La verdad es que los empleados están con el corazón en un puño, está clarísimo. Pero por el momento hoy, calma, al menos hasta las 3 de la tarde, que llegará el momento en que se celebre esa asamblea de trabajadores para revocar a Rogeria Mariña como delegada sindical. Un poco más de medio centenar de trabajadores van a votar previsiblemente en contra de la representación sindical de Rogeria Mariña. Indican que cuando ellos entraron en la fábrica, ella no estaba, que no hablaron con ellos, que no se sienten representados con esas demandas de UGT y de Rogelia, y que si se quitaran en medio incluso piensan que podrían conservar sus puestos de trabajo. Todo esto en medio de esa pugna entre Segismundo García, Rogeria Mariña y UGT, esas dos demandas que ha presentado UGT contra Segismundo y contra la empresa de cerámica de Sargadelos, la petición de UGT de que intervenga la Xunta de Galicia y si no va la Fiscalía, y la Xunta de Galicia en principio solamente puede abogar por el diálogo y ofrecer el Consello de Relaciones Galegas, el Consello de Relaciones Laborais para que haya entendimiento. Abogan desde la Xunta por el diálogo, pero insistimos, se trata de una empresa con fondos privados, economía privada y con reparto de beneficios. Y, por ejemplo, lo que argumenta Segismundo García es que a él nunca le han dado dinero público, que se le dio en su momento, pero que él, desde que rescató Sargadelos, pues no le han dado dinero público. Tema súper complicado, ya sabemos, y entre tanto, pues eso, que parece que estamos jugando una ruleta rusa con el tema de los despidos, a ver quién le toca la bala. En la jornada de ayer le tocaron a dos personas. Hablaremos de este asunto y de otros muchos, un poquito más animados, efectivamente, que este, como por ejemplo el inicio del nuevo curso en secundaria y bachillerato. En Asturias, 7 de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato acuden a centros públicos. Hay un total de 40.208 alumnos de ambas etapas que han empezado hoy las clases en Asturias, que empiezan un poquito antes que en Galicia. Y 816 alumnos más que el curso pasado en Asturias, insisto. El consejero Genaro Alonso ha inaugurado el año académico aquí al ladito, en Navia, en el IES Galileo Galilei. Luego en nuestra provincia, en Lugo, en la Mariña y en Lugo, hay cerca de 147.500 estudiantes de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen especial, que van a comenzar el próximo lunes. Es decir, el curso en la Mariña y en toda la provincia empieza el lunes, y en total 147.500 estudiantes de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen especial. La matriculación en la provincia de Lugo ha incrementado solamente un 0,2% a la espera de datos más definitivos, y a esto todavía hay que sumar después el alumnado FP y enseñanzas en las que todavía no se ha cerrado la matrícula, la formación profesional. Hoy arrancan esas clases en Asturias, el próximo lunes en Galicia está el curso en marcha. En Asturias también les hablamos de obras, porque las de regeneración urbana de Taramundi y Vegadeo van a permitir reparar 29 viviendas con una inversión de 510.401 euros. Así lo ha dicho el director general del Principado de Asturias, Fermín Bravo. Ha destacado la importancia de estas iniciativas, que favorecen la conservación de los núcleos rurales y mejoran las condiciones de vida de los concejos pequeños. Ha ofrecido estos datos durante las visitas que ha realizado a Taramundi y a Vegadeo, acompañado de los alcaldes de ambos concejos, César Villabrille y César Álvarez, respectivamente, además de técnicos autonómicos y locales. En Burela tenemos un semáforo con patas o con muletas. La desidia, dicen desde el PP, del alcalde es tal que hasta ni se arreglan los semáforos. Aseguran que no hay dinero para todo, pero no pueden solucionar los días. Aseguran, perdón, que hay dinero para todo, pero no pueden solucionar los problemas del día a día. Y consideran que el alcalde y el concejal de obras están actuando a base de chapuciñas, que hace poco pusieron ahí un semáforo el otro día y debía de estar un poquito averiado y se les debía de caer y le han sujetado con una especie de hierro soldados que parece que lleva unas muletas para que no se venga abajo. Es la crítica del Grupo Municipal del PP en este día de hoy. Otra crítica del PP, pero en Foz, respecto a lo que consideran deslealtad de la Diputación Provincial de Lugo y concretamente del socialista y portavoz Álvaro Santos, que ha vuelto a Foz una vez más para plagiar obras que solicitó el equipo de gobierno. Esto lo dice el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, quien dice que parece un apropiamiento y uso partidista de las instituciones y destaca que el PSOE de Foz nunca mostró ningún interés en arreglar esa vía que anunciaban y con la que se fotografiaron en la jornada de ayer en San Martiño. En Loctudí, Francia, en la Bretaña francesa, sí, nos vamos a Francia, la Bretaña francesa, porque allí hay una delegación de Ribadeo, encabezada también por el alcalde, pues se ha firmado el hermanamiento entre Ribadeo y Loctudí. Han firmado una carta de confirmación de ese hermanamiento entre las dos localidades. Un hermanamiento que ya se había iniciado en septiembre de 2006. El texto de la misma está en bretón, en gallego, en francés y en español. Y proclaman mantener el vínculo de amistad entre los dos ayuntamientos, Loctudí y Ribadeo. Fomentar y sostener los intercambios entre los ciudadanos, promover a través de las relaciones y cooperación valores universales como libertad, igualdad y democracia, y contribuir a sostener los lazos históricos con profundas marcas en el imaginario colectivo entre los dos países hermanos, Bretaña y Galicia. Hermanamiento oficial Loctudí-Ribadeo firmado allí sobre el terreno, porque allí se encuentran una serie de vecinos que han ido para convivir con esas familias francesas y para también intercambiar cultura, y seguro que mucho entretenimiento, buena alegría, diversión, buen humor. Así que se lo pasen muy bien. Ya estamos hermanos, Loctudí con Ribadeo. En Ribadeo, el próximo día 17, nueva concentración de los jubilados, en concreto organizado por Modepen. Se trata de una concentración a nivel estatal. Quieren pensiones blindadas, que se asegure la subida de acuerdo con el IPC y no con otros parámetros que están intentando introducir. Así que se van a concentrar a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo el próximo lunes 17 a las 12 del mediodía y hacen un llamamiento a todo el que quiera a apoyarles. Concentración estatal. Luego además tienen las habituales, los jueves en Mondoñedo, en Lourenza otros días, en Ribadeo los primeros sábados de cada mes, y habrá otra de carácter estatal el lunes 1 de octubre en Mondoñedo a las 12. Luego les hablamos de esto. Hoy en Viveiro se celebra la exaltación de la Santa Cruz con una misa en la iglesia de San Francisco a las 7 de la tarde, a la que están convocados todos los cofrades y todas las personas que les quieran acompañar. Es un llamamiento de la Junta de Cofradías para no olvidarse de esa vida relacionada con la religión, para demostrar la fe a la Santa Cruz, aunque no estén los nombres de las cofradías, y para tener un encuentro, porque cuando no están metidos de lleno la Semana Santa parece que todos se dispersan un poquito. De esto y de mucho más hablamos a lo largo de los próximos minutos. Ahora del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Para esta tarde los cielos van a estar cubiertos y mañana cubiertos por la mañana, pero despejado por la tarde, con viento débil del nordés. Para mañana las temperaturas de 15 a 22 grados. El domingo las temperaturas similares, con viento en calma, excepto la tarde del domingo, que será del nordés, y se esperan los cielos prácticamente despejados ese domingo por la tarde, aunque nos despertaremos con alguna que otra nube. A la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
En cuanto al tráfico, la tónica de siempre. En el Alto do Fiouco se circula con dificultad por mala visibilidad. No está cortada estado, pero hay que ir un poquito más despacio por culpa de la niebla. El resto de la red de carreteras de la provincia de La Mariña, expedita. 24 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo y apertura de claros. Vamos a ver si nos hace pues bueno mañana, porque mañana tenemos una cita muy importante. En principio la temperatura va a ser agradable y va a estar despejado. Y la cita importante es una marcha solidaria para la Fundación Edes. Lo contamos después de esta pausa.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982 58 57 53.
No Centro Comercial Aberto de Foz, temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate ao CCA e coñece tamén os avances do outono en moda e calzado. Merca cómodamente no Centro Comercial Aberto de Foz, CCA. Facendo pobo desde hai 30 anos.
Y ahora nos vamos de marcha solidaria con la Fundación Edes. Se trata de la sexta marcha que se organiza ya este sábado 15 de septiembre. Tenemos con nosotros a la coordinadora del programa, Elena Martínez. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Es la sexta marcha solidaria, con lo cual doy por hecho que esto funciona y que tenéis mucha gente que marcha con vosotros. Pero cuéntanos los detalles.
Mira, esta es una marcha que venimos organizando desde la Fundación Edes para cofinanciar los diferentes programas que tenemos en marcha. Pues en el año hacemos dos actos solidarios. Uno es la cena baile, que se hace sobre abril, y en septiembre hacemos esta marcha solidaria, que es una marcha circular que sale de Tapia de Casariego, va hasta Porcía, luego pasa por el Cabillón y luego vuelve a Tapia. En total son 20 kilómetros, pero está preparada de tal forma que las personas que participen en ella puedan hacer desde un kilómetro, ya que en diferentes distancias, un kilómetro, 5 kilómetros, 10, 15 y la vuelta, vamos poniendo unas mesas de control, unas mesas donde la gente puede sellar y así decir, bueno, pues que ha hecho un kilómetro o que ha hecho 5, depende cada quien, pues como lo que pueda caminar, lo que quiera caminar, el tiempo que tenga para caminar, y entonces de esa forma vamos sellando una pequeña una pequeña tarjeta que tenemos de control de los kilómetros. Consiste un poco también en que las personas que participan no hay un coste de inscripción, sino que en función de los kilómetros que haces y de aquellos patrocinios que consigas, pues es la aportación que se hace a la Fundación Edes, es la donación. Así que, y también el aporte por kilómetro pues es totalmente voluntario, desde los 10 céntimos hasta el euro o más, eso cada quien como pueda o quiera. Para buscar los patrocinios, pues se puede contactar con las empresas de la comarca, llevar su merchandising, o a veces pues las personas se patrocinan a sí mismas o patrocinan a otra persona, porque igual no pueden caminar, pero patrocinan a otro participante.
Claro, y además también la recaudación no depende necesariamente de los kilómetros, sino de a cuánto se paga el kilómetro.
Eso es, exactamente. Eso tiene dos funciones. Una, que sea una caminata, una marcha por una zona que es guapísima, por toda la costa hasta Porcía, luego la subida al Cabillón. Aquí en el Cabillón, aquellos que lleguen y que estén interesados, pues haremos una jornada de puertas abiertas para que conozcan las instalaciones, para que conozcan el Centro Especial de Empleo. Bueno, aquellos que quieran conocer un poco más el programa, pues estaremos aquí esperándolos para enseñarles un poco. Y sí, básicamente es eso, se trata de que la gente camine, que es muy sano. También se puede hacer en bicicleta, ya otros años ha habido participantes que lo han hecho en bicicleta o corriendo, hay gente que le gusta hacer cross. Bueno, cada quien un poco en función de sus capacidades, también de sus gustos, y sí, la donación es más bien eso, pues según los el dinero que consigas por kilómetro y los kilómetros que recorres.
hay que inscribirse, perdón, con tiempo ahí en el día de la marcha.
No, ahí en la salida en Tapia de Casariego están las tarjetas, entonces ahí según llegas se coge una tarjeta donde están los puntos de control para los sellos y entonces, bueno, puedes salir de ahí. También está preparado para que en cualquier mesa de control, si tú en lugar de empezar en Tapia quieres empezar en Porfía o empezar en el Cabillón, en cualquier mesa de control pues haya tarjetas para que donde la gente quiera empezar, pues ahí puedan empezar también, ¿no?
Dada la experiencia de otras ediciones, ¿con cuánta gente soléis contar?
Pues mira, aproximadamente unas 100 y pico personas. La verdad es que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un día nefasto. Que llovió.
Porque llovió.
Sí, fue un día que llovió y así todo hubo, bueno, pues hubo 100 y pico personas, 120 personas, me parece que participaron. Y bueno, siempre es una alegría que a pesar del mal tiempo la gente le echa ganas y convive con nosotros en ese día, ¿no? Porque también es una forma de encontrarnos, de poder comentar y bueno, de pasar un día de una forma sana y solidaria.
Claro que sí, y solidaria sobre todo con esos proyectos que desarrollan desde la Fundación EDES. ¿Qué programas tienen ahora en marcha?
Pues mira, en este momento seguimos con los programas que el objetivo ahora es mantener lo que tenemos y si surge alguna necesidad nueva, pues intentar echarla a funcionar. Pero ahora de momento lo que tenemos funcionando es el servicio de atención infantil temprana, que este es un servicio público con un contrato público. Este no necesita financiación ajena porque ya se hace a través de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, pero luego hay otros programas que sí necesitan cofinanciación, como son pues el programa de participación social, es un programa de ocio y tiempo libre, de actividades pues en fin de semana que permitan a los jóvenes y también a los adultos pues disfrutar y trabajar sus habilidades sociales, también la integración, la inclusión social en el tiempo libre. Tenemos también funcionando un programa de empleo y formación que consiste, vamos, sobre todo en aquellas personas mayores de 21 años con discapacidad que tienen interés y que se valora que hay una capacidad para desarrollar una actividad profesional, pues entonces puedan optar a oportunidades laborales, ya sea en empleo ordinario a través de una empresa y mediante la metodología de empleo con apoyo o en el centro especial de empleo que pusimos en marcha en 2006 aquí en Finca El Cabillón, que es un centro especial de empleo que se dedica a la agricultura ecológica y la jardinería. Entonces hacemos formación para el empleo, tanto formación técnica como en habilidades sociolaborales y luego el acompañamiento a este empleo para asegurar que la oportunidad laboral y la persona, pues, sobre todo que la persona pueda aprovechar esa oportunidad laboral y que en todo momento va a tener el apoyo y la formación que sea requerida desde aquí, desde la Fundación. Tenemos también en marcha un proyecto de vivienda compartida para que las personas adultas que están en ese proceso de incorporación sociolaboral pues puedan también entrenar aquellas habilidades que les permitan vivir de forma autónoma, ¿no? En una vivienda compartida, compartiendo las labores pues de limpieza, de comida, de compras y también adquirir un poco más de autonomía personal. Así, otro programa que tenemos en marcha es el del Centro de Voluntariado y Participación Social, que trabaja de forma comarcal, pues ofreciendo formación, apoyo, asesoría y difusión de actividades al tejido asociativo de la comarca y también a los programas de voluntariado. Es un poco trabajar todos juntos para, entre todos, bueno, pues hacer una comarca social más acogedora, más inclusiva y también que donde las personas puedan encontrar un apoyo desde el tejido asociativo a sus necesidades. Bueno, estos son algunos de los programas que tenemos así en marcha ahora.
Siempre con programas interesantes dirigidos a la generación de trabajo, también de esa vida independiente y a la inclusión desde la Fundación EDES. Y con esas actividades solidarias que además de ayudarles a ellos, nos ayudan a los demás porque nos estamos sociabilizando y pasando un ratito al aire libre, por ejemplo. Sábado 15 de septiembre salen desde el Ayuntamiento de Tapia, desde la plaza, ¿verdad? A las 9.
Sí, desde el Ayuntamiento de la plaza. A partir de las 9 también, como se trata de que la gente pueda participar sin muchas limitaciones.
Uh-huh. Que no ponemos cronómetro, vamos, que vayan apareciendo.
Eso es, sí, a partir de las 9 cada quien también, pues oye, en función de sus necesidades personales, pues igual no puede salir a las 9, puede salir a las 10, a las 11, en cualquier momento pues también se puede sumar a esta marcha y a este día de convivencia, que esperemos que esta vez sea un día soleado.
Sí, dan bueno, ¿eh? Vamos
bien,
a cruzar
bien,
los dedos.
Pues estupendo, entonces.
Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte.
A vosotros, muchas gracias.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Breogán Car, en carretera Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros, parcela 1 en San Cosme de Barreiros.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Además de esa marcha solidaria de EDES, tenemos otras citas para este fin de semana que te vamos dando cuenta a continuación para que te puedas seguir haciendo planes. Si te apetece, también en el municipio de Barreiros organiza nuevamente los fines de semana las rutas desde el Grupo Mar y Montes, un grupo que nacía en Facebook para promocionar esos entornos maravillosos que tiene Barreiros, y empezaron a organizar sus rutas, sus quedadas y todo ello con un trasfondo. Primero, de confraternizar y estar a gusto un ratito con la gente, y segundo, también para fomentar la cultura y el patrimonio y la naturaleza de Barreiros. El caso es que inicia las rutas por el concello este sábado también, día 15 de septiembre. Van a realizar la ruta alternativa Río Santo Estebo. Las salidas a las 10 de la mañana del Café Bar Moderno. Son rutas gratuitas, aptas para todos los públicos, y que seguro que nos van a deparar alguna sorpresita que otra. Esto en el grupo de Mar y Monte de Barreiros, ¿eh? Recuerda. Después de destacar también que en Barreiros han organizado un concurso fotográfico y que hoy es el último día para poder presentar tus originales. Está organizado por la Concejalía de Turismo, el primer certamen fotográfico Barreiros, un mar de playas. Temática libre, pero bueno, ya nos van dando una pista con lo del mar de playas. Imágenes en las que se recoja la riqueza paisajística, cultural, artística y demás. Las bases se consultan en la página web del Ayuntamiento, concellodebarreiros.com, y se admiten los originales hasta hoy. Hasta mañana realmente, pero mañana es sábado, recuerda, así que espabila un poquito, hasta mañana puedes presentarlo. Esta primera edición del certamen fotográfico Barreiros, un mar de playas, otorga 2 premios en metálico, 100 euros para el ganador, 50 para el segundo. La entrega de premios será el día 27 de este mes en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro a las 12 del mediodía. Día 27 de este mes en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro, ahí la entrega de premios. Y más citas en el municipio de Foz. Hoy a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura tiene reunión la directiva del Club Atletismo Ría de Foz. Es una reunión informativa, van a dar con todo lujo de detalle pues la preparación de la nueva temporada ya. Es abierta a todas las personas, tanto niños como padres, madres, etcétera, que estén interesadas en el proyecto. Van a detallar los horarios del nuevo curso, los entrenadores, las pruebas en las que se van a participar. Reunión informativa de la nueva temporada de Atletismo Ría de Foz. Es hoy a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de la localidad. Tenemos más citas en Tapia de Casariego, una charla de la que ya os habíamos hablado en la jornada de ayer, Abuelos del Siglo XXI, Nietos sin Libro de Instrucciones. Estará impartida por Severino Vior Fernández, es exdirector del equipo de psicólogos y pedagogos del noroccidente de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Esta tarde, 8, en la Sala Magui Cugui de la Casa de Cultura de Tapia, y tal y como hablamos con él, seguro que va a ser muy entretenida y dará esos ejemplos de los que nos hablaba, como la abuela apisonadora, la apisonadora o el abuelo Serpa. Quieren hablar de cuál es el perfil de los abuelos de hoy día, el rol que ha cambiado con el tiempo, que actualmente tienen una fuerte responsabilidad también como educadores. El objetivo es reforzar la figura del abuelo educador, facilitando herramientas necesarias para poder llevar a cabo también esa tarea, que es muy complicada y que a veces a los abuelos les llega así de sopetón. Como él mismo nos decía, una pareja puede prever tener hijos, pero los abuelos de repente ya se lo han hecho, en plan de vas a ser abuelo, y entonces se quedan pensando, ¿y cuál va a ser mi papel? Esta charla tendrá lugar esta tarde, 8, en la Casa de Cultura de Tapia de Casariego. Recuerda, Abuelos del Siglo XXI. Y una cita política también en Tapia de Casariego, en el auditorio de la Casa de Cultura. Un poquito antes, a las 7:30, el Partido Popular celebra su congreso local. Partido Popular de Tapia, congreso local hoy a las 7:30 de la tarde. Tendrán que hablar también de la figura del alcaldable, de la reorganización. Recordamos que hasta hace nada en Tapia de Casariego estaba gobernando el Partido Popular. Se presentó una moción de censura, bueno, se intentó presentar, mejor dicho, una moción de censura, y el alcalde en su momento decidió retirarse de en medio, y luego fue cuando Foro Asturias le quitó el apoyo al Partido Popular y se lo pasó al Partido Socialista, y entonces fue cuando se convirtió la alcaldesa Navigón del Partido Socialista en regidora del Ayuntamiento. En fin, el Partido Popular de Tapia de Casariego, que se tiene que reorganizar y tiene su congreso local esta tarde, 7:30. Seguimos y contando muchas más noticias. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y aprovecho para recordar lo de siempre. Recuerdo que en el 88.8 de la FM tenemos toda la información, y que vamos a seguir hasta las 2 de la tarde contando todas las noticias de esta jornada de hoy. Noticias muy relacionadas con el inicio del curso escolar, porque el Principado de Asturias ha escogido el Instituto Galileo Galilei de Navia para dar el pistoletazo de salida para la educación secundaria y bachillerato. Enseguida lo contamos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Navia se ha realizado ese inicio oficial, ese comienzo del curso de secundaria y bachillerato. Han dado cifras como que en total en Asturias son 40.208 los alumnos de ambas etapas que inician hoy las clases y son 816 más que el curso pasado. El consejero Genaro Alonso ha inaugurado el curso en el IES Galileo Galilei. Lo escuchamos.
Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar el curso de secundaria y bachillerato aquí en el IES Galileo Galilei de Navia, que por cierto acaba de cumplir 25 años y por eso también una de las razones por estar aquí hoy en este centro del occidente asturiano. El curso se inicia, como he dicho, secundaria y bachillerato con 40.000 alumnos, exactamente 40.208, que son unos 816 más que el curso pasado, lo cual, bueno, resulta siempre satisfactorio a sabiendas de que en infantil, sin embargo, hemos decrecido. De estos 40.000, un 75% lo hacen en los centros públicos y el resto, 25 aproximadamente, en la enseñanza concertada. Y por niveles, evidentemente, la secundaria es el mayor volumen con 31.000 alumnos y unos algo más de 10.000 en bachillerato.
También ha comentado el consejero que espera que el curso camine con buen pie y se inicie también con el mismo.
Esperemos que el curso arranque con absoluta normalidad, como lo ha hecho en primaria, sobre todo una vez que hicimos la adjudicación masiva del mes de agosto, que a nuestro juicio resultó totalmente adecuada a las necesidades. Y esperemos, repito, tener un curso fecundo y satisfactorio para todos. El hacerlo, repito, en Navia es muy satisfactorio, un centro grande del occidente con más de 500 alumnos, enseñanza formativa importante de secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y grado superior, y un centro, bueno, pues comprometido con la enseñanza pública, con la convivencia y con muchas áreas de innovación.
Un centro ahí comprometido en el occidente asturiano, el de Navia, el IES Galileo Galilei, donde oficialmente se inauguraba hoy ese curso de secundaria y de bachillerato en Asturias con más alumnos. En la provincia de Lugo, bueno, en toda Galicia, se va a inaugurar el curso de secundaria y bachillerato el lunes que viene, van un poquito por detrás, y hay poquito crecimiento en la matrícula. La matriculación se ha incrementado tan solo en la provincia de Lugo un 0,2%, aunque todavía están esperando los datos definitivos. Son datos que nos han aportado en esta jornada de hoy desde la Delegación Territorial de la Xunta. Todavía después habría que sumarle el alumnado de la formación profesional, que son enseñanzas en las que la matrícula todavía no se ha cerrado. En total, cerca de 147.500 estudiantes de ESO, bachillerato y de enseñanzas de régimen especial comienzan el curso en Galicia y en nuestra provincia, 147.500, el próximo lunes. Según las estimaciones provisionales de la Xunta de Galicia, 92.285 alumnos comienzan el curso de ESO, y eso, nunca mejor dicho, valga la redundancia, supone un 1,2% más que el curso pasado. Estos son los datos de la enseñanza en la provincia de Lugo. Hablamos también de otros temas que marcan el día, de obras, porque las de regeneración urbana en Taramundi y Vigadeo van a permitir reparar 29 viviendas con una inversión de 510.000 euros. Esto lo ha notificado hoy el director general de vivienda, Fermín Bravo, sobre el terreno. Ha venido a realizar una supervisión de esas obras tanto en Taramundi como en Vigadeo, acompañado por los alcaldes de las dos localidades, los dos Césares, por una parte Villabrille de Taramundi y por otra parte Álvarez de Vigadeo. Los trabajos han afectado 8 viviendas de Taramundi y a 21 de Vigadeo. Se espera que concluyan en octubre y están financiados con cargo a un convenio suscrito entre el Gobierno de Asturias, el Ministerio de Fomento y los municipios dentro del Plan de Vivienda Estatal. Las tres administraciones aportan el grueso de la financiación y luego los particulares ponen el resto. Además de obras, hablamos de marcarse tantos, porque desde el Partido Popular en Foz, en concreto el alcalde, se siente bastante indignado con el anuncio que realizaban en la jornada de ayer desde el Partido Socialista en la Diputación, en concreto el portavoz de la Diputación, Álvaro Santos, sobre el arreglo de una carretera en la zona de San Martiño. Indicaban que nunca se habían preocupado por esa obra, que habían plagiado la idea y la solicitud del equipo de gobierno. Estamos hablando de la renovación integral de la carretera de Bao a Ver, y consideran que han quitado la idea al equipo de gobierno y que lo están usando con fines partidistas. Vamos a escuchar al alcalde de Foz, Javier Castiñeira.
Sorprende una vez más al señor Álvaro Santos haciendo uso partidista dunha institución tan importante como a Diputación de Lugo. Unha vez máis voltan a plagiar propostas que fixo o equipo de goberno do Concello de Foz, neste caso o arreglo dunha carretera de Diputación en San Martiño que lle correspondía dentro do plan de arreglo de infraestructuras os concellos, que foi pactado por todos os grupos na Diputación. Foi solicitado por este equipo de goberno, que ten as probas, evidentemente, de que foi así solicitado. Sorpréndenos que estes señores se atribuyan ahora esta obra, cando nunca o Partido Socialista de Foz levou a ningún pleno nestes últimos 4 anos o arreglo de esa vía. E unha vez o solicita o equipo de goberno de Foz, pois se atribuyan ditos méritos. A verdade é que nos parece unha deslealtade, un uso partidista absoluto das institucións. Simplemente, pois nos parece un plagio máis do Partido Socialista, neste caso do Partido Socialista de Foz, que se apodera de unhas obras que non as fai ningún tipo de partido político, sino que as fai unha institución como é a Diputación de Lugo, a petición do Concello de Foz. Por lo tanto, rogo yo, señor Álvaro Santos, que deixe de usar as institucións como ferramenta e trampolín político, en todo caso que se preocupe un poquichiño máis de buscar o porqué no seu concello este señor pois non ten o apoio dos seus veciños, e agora pois quere usar a Diputación precisamente para obter ciertos méritos. Por lo tanto, unha queixa novamente ao presidente da Diputación, que lle pare os pés a este señor, que verdadeiramente pues, está mostrando unha deslealdade absoluta ás institucións, en este caso ao Concello de Foz.
Aí queda a crítica de Javier Castiñeira, alcalde focense, sobre ese anuncio realizado por la Diputación de las actuaciones en la carretera de San Martiño. Y hablamos de otros temas ahora, un poquito más alegres y más amables. Cuando pasan 28 minutos de la una del mediodía y nos acercamos a Viveiro, vamos a hablar con la gerente del Centro Comercial Histórico, con Isabel Méndez, de esas actividades que tienen ya en el mes de septiembre, porque igual que arranca el curso escolar, arranca también el curso comercial o hostelero. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos, supongo que muchas cosas de cara a septiembre, pero ya luego, según nos vayamos metiendo en Samaín y en Navidades, ya esto se multiplicará. Pero para ir calentando motores, ¿qué tienen previsto este fin de semana, ya mañana sábado?
Sí, ya para mañana sábado pues tenemos teatro en la calle, que es a través de la Diputación de Lugo, del circuito Buxiganga, que trata, bueno, pues de acercar el teatro aficionado a la, bueno, pues al público en general. Nosotros lo vamos a realizar en la calle, nos gusta, bueno, pues esa cercanía, ¿no?, que la gente pueda disfrutar del teatro a pie de calle. Será a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Fontenova, y la representación será la obra Mor Filial, y corre a cargo de la compañía Ardora, que son de Cervo, de aquí al ladito.
Uh-huh. Esto 8:30, Plaza de Fontenova, mañana, y esto tenemos el domingo también algo, veo, ¿eh?
Sí, y a partir de este domingo, bueno, pues ya aquí va todo seguidito, una detrás de otra. Empezamos una campaña que es a través de la FECAN, de la Federación de Comercio de la Mariña. Se va a realizar en las siete ciudades que están asociadas a la FECAN, y arrancan Viveiro, somos los primeros en empezar, y lo que se va a realizar es un sorteo de 1.500 euros en cada población. Como decía, arranca el domingo, ya que, bueno, pues pueden participar en este caso todos los locales que tenemos asociados, inclusive hostelería, de ahí que empiece el domingo. La forma para participar y poder ganar esos 1.500 euros es muy sencillita, simplemente son con los tickets de las compras de cualquier negocio asociado, sumar un mínimo de 10 euros, por cada 10 euros se le entregará al cliente un número para el sorteo. Es simple, sencillo y es bueno, pues un poco para premiar las compras y la fidelidad de la gente que compra en el comercio local.
Bien, que siempre se agradece que tengan un detalle con uno, sobre todo cuando es fiel. En cuanto a otras actividades del Centro Comercial Histórico, ¿van a participar también en esas jornadas de Vivemar que se están desarrollando en el Vivemar Petisco? A ver, ¿esto en qué consiste?
Pues esto es una actividad que puso en marcha el Concello de Viveiro. Nos da la oportunidad, pues lo que es a la hostelería, de participar dentro de todas las actividades que están organizando durante todo el mes relacionadas con el mundo del mar, y en concreto el Vive Mar Petisco, bueno, pues trata de, son durante 8 días, en este caso es del 20 al 23 y del 21 al 30, los locales hosteleros asociados prepararán una tapa que, con la particularidad de que el producto principal está relacionado con el mundo del mar. Puede ser pescado, marisco, moluscos, algas, siempre que sea relacionado, bueno, pues hay un sinfín de posibilidades relacionadas con el mundo del mar. Entonces será durante esos 8 días, en este caso los locales hosteleros asociados que participan por parte de Viveiro son un total de 9 y prepararán, bueno, pues unas tapitas variadas y con sabor a mar.
Y seguro que deliciosas, por supuesto. Y luego nos metemos en el mes de octubre, que parece que no, pero tenemos a la vuelta de la esquina. Pero ustedes lo van a alegrar con el juepeo.
Sí, ya vuelve a empezar otra vez el juepeo. Esta es una campaña que llevamos por la 4ª edición. De hecho, ya hasta a lo largo de estos días, en septiembre, ya había muchos clientes que nos preguntaban, ¿y el juepeo cuándo empieza? Entonces eso quiere decir que es algo ya que está arraigado en la mente del consumidor y que ya son los propios clientes los que preguntan o los que piden, ¿no? Pues que la campaña vuelva a empezar. Se trata, al igual que las anteriores ocasiones, de ofrecer todos los jueves, son los jueves en Viveiro de Tapeo, todos los jueves se ofrecerán tapas. En este caso arrancamos con 12 locales y después alguna incorporación más que ya tendremos en octubre, pero inicialmente serían un mínimo de 12 locales los que participan. Todos los jueves, bueno, pues tapas variadas, la verdad es que tienen una pinta estupenda. Intentemos seguir, bueno, pues en la misma línea, incluso mejorarlo cada vez más si cabe. Y también tenemos un aliciente, que es que todos los meses se sortean 200 euros en premios.
Bueno.
Entonces puedes ir a tomar ya unas tapitas y demás y aún encima llevarte 200 euros en premios. Pues ya redondo, estupendo. Y después, por otro lado, también está una promoción que ya teníamos en las anteriores ediciones y que vamos a seguir con ella. Y es que en los flyers que se reparten con las tapas hay 3 casillas y simplemente sellando las 3 casillas al probar una tapa puedes entrar al cine por 3,90 €. El descuento es inmediato en el momento de presentar la tarjeta en el cine. Y a mayores, bueno, pues lo ampliamos a locales de copas también, para que no simplemente sean tapas, sino que después de comer esas tapitas, si nos apetece, bueno, pues digerirlo ya un poco con una copa, ofrecerán también durante, o sea, todos los jueves, un cóctel o un combinado distinto, pues a un precio de 4 euros. Y así, bueno, pues hacemos una oferta de ocio variada, asequible, entretenida, y sobre todo en un ambiente inmejorable.
Claro, y además, pues con esos atractivos, uno sale de tapas, pero además después se puede ir al cine casi por la mitad de precio, o se puede tomar una copa casi a mitad de precio también. Está muy bien, siempre en marcha, claro, no se puede parar, y hay que seguir generando actividad para atraer gente y potenciando la economía local. Ahí lo hacen desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro. Pues muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros, que haya mucha suerte y que sea muy participativo todo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Además de hablar de entretenimiento, hablamos de otros temas también que marcan el día y nos acercamos al occidente asturiano, porque la verdad es que según se van aproximando también las elecciones, pues parece que van surgiendo o terminándose obras o acelerándose plazos, licitaciones, etcétera, etcétera. Ahora ya hay más actividad y seguro que en estos próximos meses hay bastante más. Llevamos tiempo esperando por el Museo del Calamar Gigante de Luarca, aquel que destrozó un temporal o varios temporales seguidos y luego además asaltaron los vándalos o gente con muy malas intenciones. intenciones y quedó destrozado. Y ahora parece que se están poniendo un poquito las pilas para que esto vaya para adelante. La Consejería de Infraestructuras dispondrá del proyecto del Museo del Caramar de Luarca antes de fin de año. El consejero Fernando Lastra firmó ayer mismo la resolución para contratar la redacción del documento, que tiene un presupuesto de licitación de 45.000 euros. Y un plazo de 2 meses y medio. La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente anuncia que se va a disponer antes de fin de año de este proyecto. Lo ha firmado el consejero. En los próximos días van a publicar el anuncio de licitación del concurso para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. El procedimiento es abierto, en el que se incluyen varios criterios de adjudicación que se podrán consultar en el perfil del contratante, vamos. La actuación persigue, según señalan, reformar y adecuar el primer y segundo piso y parcialmente la planta nivel cero del edificio de la antigua conservera de Luarca, con el objetivo de adaptar las instalaciones para su uso como museo y albergar esos calamares gigantes que son dignos de exposición en cualquier sitio y que han estado incluso en Estados Unidos en exposiciones. Además, con el fin de licitar las obras del equipamiento en 2019, en el borrador del anteproyecto de presupuestos para el próximo ejercicio se incluirá una inversión de 650.000 euros, de los que 300.000 se abonarían en 19 y los 350.000 restantes el 20, así que agilizando los trámites para que el Museo del Caramar Gigante sea una realidad. 36 minutos pasan de la una, un alto en el camino y hablamos de actualidad de la provincia.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Vamos a hablar también del mundo deportivo y de las ayudas e impulso de la Diputación de Lugo, de la mano del diputado de Deportes, de Pablo Rivera. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Falenos de ese nuevo torneo Lugo Básquet que venían ustedes de presentar esta misma semana. ¿En qué consiste? ¿Dónde se va a ir a disputar? ¿Qué nos depara?
Pues bueno, efectivamente este torneo Lugo Básquet, sea su 5ª edición, un torneo que apoya unha vez máis a Deputación de Lugo, senón non só con infraestructura, senón tamén dende o punto de vista económico. Bueno, un torneo que vai a consistir, que se vai a disputar a vindeira fin de semana, e que vai a ter 2 encontros, non? Fundamentalmente, un que van a disputar o Club de Baloncesto Breogán contra o Fuenlabrada, un partido ACB completamente. Outro pola tarde que van a disputar o Ensino, o equipo femenino de baloncesto por excelencia desta provincia xunto co León. Ademais, bueno, pois en torno a este torneo, pois se van a celebrar outra serie de eventos paralelos que están directamente en relación co mesmo, como é o feito de que entre partido e partido, dado que o do Breogán se disputa por a mañá, pois habrá unha fanzón, habrá actuacións musicais, habrá hinchables para os máis mozos. Bueno, pois todo elo acompasado tamén porque ademais este torneo Lugo Básquet tamén vai ligado directamente á celebración dun clínic que se vai a celebrar esta mesma fin de semana, que no que contaremos con Jota Cuspinera, que é un adestrador de ACB con moitísima experiencia, moi consolidado, e que a verdade é que é un auténtico luxo poder contar con el aquí na provincia de Lugo, non?
Pues fantástico, entón, temos aí esas noticias, esas actividades interesantes da mando do baloncesto. Pero ademais, temos outras actividades relacionadas tamén co deporte e interesantes premios e recoñecementos, claro, por parte da Deputación de Lugo para o Club Voleibol MB, o Ensino, o Breogán e tamén para Cristian Toro.
Pois era un compromiso que efectivamente adquiriu o propio presidente da institución, un compromiso de colaborar este ano con aqueles clubes que acadaron o seu ascenso a máxima categoría. Non por elo quere dicir que deixemos de colaborar con outros clubes que xa están na máxima categoría, como pode ser o caso do Burela Fútbol Sala Feminino, que quixera aproveitar para felicitar por esa magnífica iniciativa prol da igualdade que adoptaron estes días. Pero estos premios, bueno, básicamente tratan de ser, por un lado, un recoñecemento o que para min é un ano 2018 histórico para o deporte na provincia de Lugo, sen dúbida, con 5 ou 6 equipos nas máximas categorías nacionais nos seus respectivos deportes, e ao mesmo tempo, bueno, pois permite que estos clubes dos que ti falabas acaden ou cheguen con un pouquiño máis de folgos a este inicio de tempada, non? É difícil competir nas máximas categorías de calquer disciplina deportiva, é difícil tratar de botar unha man, pero nos aí quixemos estar á altura, facer un esforzo e facilitarlles un pouco o camiño, porque sabemos que o deporte é un dos eixos principais da deputación, somos a administración que máis invertimos en deporte na provincia e queríamos estar á altura. Do mesmo xeito, pues, tamén se lle quixo ter un recoñecemento a Cristian Toro como, de alguna maneira, embaixador do piragüismo a nivel mundial, medallista olímpico, campeón do mundo, recentemente subcampeón do mundo tamén en K2 en K4, e considerábamos que, bueno, por o feito de evitar que fose a competir baixo as licencias de outros clubes, era importantísimo darlle este premio para de alguna maneira reter ese talento que temos na provincia e que, como xa decía antes, pois formara parte desa embaixada tan grande de deportistas que temos na nosa provincia, non?
É importantísimo valorar o propio e ademais ese recoñecemento se presenta moi ben, seguro que a eses deportistas e eses clubes. E logo rematemos cunha proba que ten lugar esta fin de semana tamén dentro do ido deportivo, pero da mando volante, ¿no? Porque chega a 7ª edición do volante deputación no circuito da Pastoriza.
Xa a 7ª edición, xa moitos anos apostando por un deporte que ten moitísima afección en toda a provincia. Colaboramos cas 4 probas automobilísticas, colaboramos cos pilotos de rally a través das diversas axudas que damos, e nos quedaba, pois, de alguna maneira potenciar, entre comillas, o deporte base nesta provincia, non? Neste deporte, como é o automobilismo, e facémolo a través deste volante diputación, unha xornada que se vai disputar este fin de semana en 2 sesións, con máis de 200 inscritos, batimos récords este ano, donde mañá sábado pois se darán uns cursos de conducción seguros, se farán as primeiras probas clasificatorias, e o domingo pois será finalísima, non? Digo finalísima porque o volante diputación non só é unha proba de conducción segura, sino que ten o grandísimo premio de poder competir o gañador ter un asento de maneira totalmente gratuita no Rally San Froilán que se vai a disputar a finais de outubro. Creo que con isto pechamos o círculo nesta disciplina deportiva que tantos amantes ten na nosa provincia, e ao mesmo tempo damos unha oportunidade importante a aqueles pilotos que están empezando no mundo do automobilismo. É un deporte caro, un deporte complexo, e desta maneira, bueno, pues poden ter unha boa oportunidade de facelo de maneira gratuita cun coche preparado especialmente para ese Rally San Froilán.
Deputado de Deportes, Pablo Rivera, moitas gracias por estar con nos, que disfruten.
Como a sempre, un placer, e trataremos de pasarlo ben e disfrutar con todo este deporte que hai a fin de semana.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Diecisiete minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en la Mariña Lucense ahora y vuelve al ataque el Partido Popular de Burela, hablando de las chapuzas del equipo de gobierno. Señalan que, aunque están diciendo que hay dinero para todo, no terminan de solucionar los problemas del día a día, que, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, había un semáforo que debía de estar un poco roto y le han puesto una especie de muleta, que se dedican desde el equipo de gobierno, tanto el alcalde como el concejal de obras, a hacer chapuciñas. Es lo que apunta el portavoz del Grupo Municipal del PP, José María González Barcia.
Una vez más, desde el Grupo Municipal Popular do Concello de Burela, tenemos que salir os medios informativos denunciando o pasotismo e a falta de compromiso na resolución dos problemas do día a día do alcalde e do seu equipo de goberno. Xa debe ser a 56ª vez que o decimos, pero evidentemente este alcalde e este goberno son incapaces de resolver os problemas cotianos. En este caso que vamos a indicar, se están convertindo nuns auténticos chapuzas. Seguramente que calquera persona que transita por Arcadio Pardiñas e pola avenida de Pomeda se puido dar conta perfectamente de que o semáforo que nos atopamos no Correo Bello vindo desde Cervo está, diríamos, como con muletas. Porque debeu levar un golpe por parte dun camión ou un coche ou algo, está en peligro de que caia, e o alcalde máis o seu concelleiro de obras non se lles ocorreu outra cousa que poñerlle unhas muletas metálicas a este semáforo para que non caia. Pero isto non é de ontes, isto leva así varias semanas, aproximadamente 2 ou 3 meses. Por lo tanto, o que lles pedimos é que solucionen isto canto antes. A esta chapuza súmaselles toda a retaíla de desbroces que denunciamos antonte. Súmase, e isto o decimos porque temos recibido queixas de moitos usuarios desa zona, súmase o sinal de stop mal colocado na rúa Hijo Garay, de competencia municipal, na súa intersección coa rúa do Berbés. Aí, ahora mismo, hai moitos problemas, a sinal de stop non está previamente avisada, hai unha zona de doble curva, e se un se atopa con esa señal justamente cando está nela. E por riba, para encima dun paso de cebra. Por lo tanto, si isto é o que nos dá o señor alcalde, máis o seu equipo de goberno, si este é o seu plan de tráfico, si estas son as melloras que íbamos a ter co cambio da empresa concesionaria do servicio de limpieza viaria, que veña Dios e o vexa.
Hay que dar una nueva crítica sobre la desidia y la dejadez del equipo de gobierno que emana del Partido Popular en Burela. Y hablamos ahora de otras críticas, las de los jubilados que vuelven a la calle, vuelven a manifestarse en unas concentraciones que se van a organizar el próximo lunes, día 17 de septiembre, a nivel estatal, organizadas por Modepen. Hacen un nuevo llamamiento a la ciudadanía de aquí, de nuestra zona, para concentrarse el día 17 a las 12 del mediodía ante el Ayuntamiento de Ribadeo. Quieren pensiones blindadas y que las subidas estén aseguradas en función del IPC y no de acuerdo con otros parámetros que se está intentando hacer una media. Y de acuerdo con el IPC y blindadas. Lo explica el portavoz de Modepen en nuestra zona, Baltasar López.
Para recordarle a toda a xente que desde que iniciamos as concentracións e as manifestacións, pues houve unha serie de cambios, ¿no? Foron cambios importantes, porque se notou nos petos dos xubilados, das xubiladas, dos pensionistas, pero hai algo que é esencial. Ainda que se notou é que tuvemos unha serie de cambios que foron beneficiosos para nós, non conseguimos nada seguro, ¿no? Non hai nada legislado sobre o que nos deron. É dicir, foron cambios que se foron producindo, según eles, les foi interesando. Somos, creo que seguiremos sendo de momento moneda de cambio, non? Entonces vamos ir ao seu antoxo, según lles vaya interesando, van nos ir dando ou sacando. Entonces, o que necesitamos é algo seguro. Queremos que as pensións non anden subindo e baixando según conveña. Cando empezamos, gobernaba o PP, non? Decíanos que si estábamos en contra do PP, que era para sacarlo de diante, tal, tal. Ahora non está o PP, ahora está o PSOE. E seguimos nas mismas, non conseguimos nada, entonces vamos a seguir na calle e vamos a seguir dando guerra para conseguir as pensións, para que se blinden de unha vez por todas. E queremos a subida do IPC. A estas alturas xa non nos valen as promesas de que si se vai facer ou non se vai facer, porque temos perfectamente claro estas dudas todas que teñen. Penso que se manifestan porque eles hinchan o peito nun momento determinado, van nos dar, pero despois veñen os bancos por detrás e as multinacionais e dicen, de dar nada, hai que reducir. Entonces, xa donde digo, están cambiando continuamente. Entonces, ahora temos que ir aos feitos, xa non nos vale, queremos o IPC, e mentras non se logre o IPC, iremos á calle.
Hay que dar el llamamiento de Modepen para el próximo 17 de septiembre, lunes 12 del mediodía, a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo. Habrá otra cita también de carácter estatal el lunes 1 de octubre, en este caso será en Mondoñedo a las 12. Harán una salida desde Ribadeo a las 11, desde la Plaza de Abastos, por si hay gente que se quiere incorporar ya en la salida y hacerlo de forma conjunta. Eso el lunes 1 de octubre. Y luego continúan con las habituales, los jueves en Mondoñedo, en Lourenzá los días 9 y 28 de cada mes, en Ribadeo los primeros sábados de cada mes. Y también señalan que están pendientes de contactar con más grupos de la Mariña. Creo que mi
cintura... Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio.
Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39. Y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185.
Vamos a la playa para así
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los tres viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
10 minutos para las 2 de la tarde y en el municipio de Viveiro tenemos una cita en esta jornada de hoy. Bueno, tienen una cita los cofrades organizada por las cofradías de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque normalmente en Semana Santa pues están todos muy juntos, muy activos y en realidad pues están más metidos en esa vida más litúrgica y religiosa. Pero el problema es que, claro, se pasa la Semana Santa y se desperdigan un poquito. Así que van a celebrar la festividad de la Santa Cruz con una misa esta tarde a las 7 en la Iglesia de San Francisco. Están invitados todos los cofrades y todas las personas que quieran asistir. Señala Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías, que esperan que asista más personas porque en realidad no es muy multitudinaria, pero es un buen punto de encuentro y es una misa que se realiza en honor a los cofrades desaparecidos. Vamos a escucharla.
La celebración de la exaltación de Santa Cruz, vimos desde la Xunta de Cofradías celebrando a xa fai bastantes anos, un pouco, pues, digamos que o sentido teno en que as cofradías todas temos presentes a Cruz de Cristo, é decir, aínda que non se leve ese nome nas cofradías, si se leva o sentimento da Cruz de Cristo en todas elas.
Pues para llevar ese sentimiento en todas las cofradías, para encontrarse, para recordar a los desaparecidos, 7 de la tarde en la Iglesia de San Francisco de Viveiro. Y cuando faltan 9 minutos para las 2, nos vamos a acercar ahora al municipio de Cervo. Hablamos con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenían ustedes por ahí varias actuaciones que están a llevar a cabo, que van a llevar a cabo, como por ejemplo ese arranxo también de las escolas bellas que supervisaron, pareceme que onte, ¿no?
Sí, fuimos hasta el día ayer y estuvimos viendo los trabajos que estábamos a ejecutar en las escolas bellas de Cervo, que al fin y al cabo pues son unas obras que son un edificio que es muy emblemático para nuestro concello. Hablamos de un edificio que fixo fai nada, unos meses, fixo más de 100 años. Por lo tanto, yo creo que esta rehabilitación, o que pudimos ver, es que estas obras van a buen ritmo y a previsión pues es que tenga xa rematada a finales del mes de novembro. Una obra que está orzamentada en 170.000 euros, más de este de 170.000 euros o que vamos a invertir en estas obras, en esta rehabilitación, a través, eso sí, do plan único da Diputación Provincial, un dinero que en este caso le corresponde a Cervo y que nosotros desde o Goberno de Cervo decidimos invertilo en esta obra que para nós é moi fundamental, uns traballos que se están executando sobre todo a hora de mellorar o que son todas as cubertas interiores e exteriores, tamén a hora de intentar tamén mellorar o saneamento dos muros tamén, tanto os muros de fora como os interiores do edificio. E bueno, eu creo que ademais estamos a facer un traballo no que sobre todo queremos respetar tanto a estrutura como os materiales originales que tiña este edificio no momento en que se fixo, fai, repito, e como dixemos fai un momentiño, fai máis de 100 anos. Pero bueno, creo que ademais é un edificio que está tendo moita vida e tuvo vida durante todo este tempo. Hai un convenio en donde é a Asociación Eiriños do Xunco quen está a facer ali pois todas a súa actividade cultural e así seguirá sendo. O que pasa é que vai non ser a partir de ahora con un edificio nunhas condicións moito máis millores das que había hasta entonces. E eu creo que ademais para nós tamén é importante que estes edificios singulares e emblemáticos pois aparte de estar arreglados, que teñan uso como é o que se está dando a través desta asociación cultural.
Moito millón entonces para todos. E tamén teñen por aí varias adxudicacións de actuacións en determinadas zonas do concello. Vexo por aí no Camiño da Funda de San Roque, Concepción Arenal.
Sí, e ademais son unhas adxudicacións que a verdade é que a xente, os veciños, a xente coa que falamos o día a día, os que estamos na administración pública, ás veces é moi difícil entender o tanto papeleo que é necesario levar adiante para que despois as obras se poden ejecutar. E é verdad, unha vez que estamos na administración pública, os que estamos nela, vemos a dificultade e que conleva pues, levar adiante todos pues, todos os trámites necesarios para despois realizar unha obra. Nós, cando queremos ás veces algo, se é unha cousa privada, casi podemos facer dun momento para outro, pero cando é unha cousa pública, verdade, cos trámites que hai que facer son os trámites necesarios e son os trámites, bueno, que ao fin e ao cabo tamén mírese porque a obra vai ben feita, que vai cumplindo todas as normativas que teñen que cumplir e todos os legalismos que evidentemente tamén hai que cumprimentar. Bueno, neste caso, como ben dices, Juana, durante estes días fixemos a adxudicación de tres obras. Unha obra como é o Camiño da Fonte de San Roque, en Cervo. Esta é unha obra en donde, neste caso, pois o investimento vai ser maior de 80.000 euros. E neste caso foi adxudicada a empresa Construcións e Canalizacións José Sá. Despois tamén fixemos a adxudicación de outra obra, neste caso en San Ciprián, unha obra entre Rúas, Concepción Arenal e Penela. Bueno, pois neste caso vai ser o seu orzamento rondo 145.000 euros e tamén con un fondo íntegramente municipales e que en este caso pues, a empresa que vai a facer pues, é Carferlo SL. E tamén fixamos a adxudicación dunha obra na nosa zona rural, en este caso en Rúa, continuar nunha obra no camiño do plantío e en este caso pues, bueno, o orzamento que vamos a meter é de 40.000 euros e en este caso pues, quen vai a facer a obra pues, é a empresa Excavacións e Obras Marcos SL. Por lo tanto, tres obras que están adxudicadas e que esperamos e que, si todo vai ben, que contamos que esteñan finalizadas antes de que remate este ano.
Pois, obras por aí finalizadas antes de ano e despois fixeron tamén un pequeno esforzo para ter un novo tractor para axudar a esas labores importantes.
Sí, ademais, Juana, hai unha cuestión que estamos a vivir en estes últimos anos. As aldeas cada vez se nos están quedando con menos xente. É moi difícil revertir eso, moi difícil, pero bueno, hai que seguir traballando para que eso seña así. Nos en Cervo, como xa comentamos moitas veces, estamos a facer moitos investimentos de saneamento na nosa zona rural, para que esa zona rural seña atractiva para aquelas personas, aquelas familias que decidan dar o paso de establecerse pues, en algún lugar, en este caso, pues, en do noso concello e na nosa zona rural, moito mellor, e ademais que sepan que a nosa zona rural, unha boa parte dela, pues, ten todos estes servicios de saneamento. Pero bueno, a maiores tamén vemos que esa despoblación do rural tamén leva consigo que o que son os camiños públicos, que en este caso, pues, moitas veces eran os propios veciños quen atendían deles, quen nos limpaban, pois ahora mismo ao ver menos xente, pois tamén non poden facer ese traballo, tamén os hábitos xa non son os mesmos que había antes, hoxendía pois as personas casi delegamos todas, os veciños delegamos nas administracións, para que señan as administracións os que nos fagan todo, aínda que realmente as administracións tamén somos todos, pero bueno, antes facíamoslo manualmente, ahora mismo pois teñen que ser as administracións, por iso que a adquisición deste tractor é algo que tamén para nós é moi importante. En este caso xa temos un e o que decidimos foi invertir máis de 72.000 euros na compra de outro tractor e outra desbrozadora de brazo, por tanto vamos a intentar doblar en este caso toda a maquinaria necesaria para levar adiante esos traballos de limpeza, de desbroce das distintas pistas rurales, das distintas zonas públicas rurales, ben señan tamén entre unha población e outra, ben señan tamén cercana ás zonas máis forestales. Bueno, eu creo que ao fin e ao cabo tamén é un investimento moi importante que nos vai a servir, bueno, pues para manter en bon estado de mantemento todas estas zonas públicas, toda esta zona verde, que en Galicia é moi grande, como non, Cervo, claro que tamén.
Alfonso, xa para rematar, esta fin de semana onde a festa?
Ah, xa así da gusto, saber que hai un evento festivo en Cervo, se non é un fin de semana, si outro tamén. En este caso, en Trasvar, perdón, en este caso, celebra-se a romería de Santa Eufemia en Trasvar. Vai ser entre mañá, pasado, sábado e domingo, pois que sepan todos os ointes que nos están escoitando, que se queren disfrutar da música, dunhas verbenas e dunha sesión vermús que pode haber tanto sábado como domingo, pois poden acercarse hacia Trasvar, que ali todos os veciños os van a recibir cos brazos abertos para disfrutar pues, das súas festas patronales, como neste caso pues, é as festas de Santa Eufemia.
Pues aí temos unha cita coas festas de Santa Eufemia de Trasvar. Gracias, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar con nós. Moi boa tarde e que o disfruten.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Y tenemos otra buena opción para el fin de semana. Ya les hemos dado unas cuantas y luego a partir de las 2:20 también les vamos a dar alguna que otra. Será por falta de actividad. Por cierto, las jornadas de pesca con señuelos que se celebran este fin de semana en Tapia de Casariego, no te las pierdas tampoco, tanto mañana como pasado mañana. Mañana sábado son las charlas técnicas en el auditorio de la Casa de Cultura, de 11:30 a 2. Hablamos de tapia, jornadas de pesca con señuelos. Luego la comida en el mesón El Puerto, muestra de materiales y el uso en el puerto de Tapia de Casariego. Y el domingo, las jornadas de pesca en sí. Se pone cada uno a pescar con su cañita y con su señuelo a ver qué tal se le da. Y luego la comida nuevamente en ese mesón El Puerto. Como decimos, es opcional. Las jornadas gratuitas, la comida, bueno, pues cada uno ya se paga la suya. Hasta aquí Costa Viva, 2:20.